para entender lo que pasó y prepararnos para lo que va a pasar. Border Periodismo por Nacional.
Son las 9 y 18 y vamos a ir a otra de las clásicas secciones de nuestro programa, las que nos invitan a encontrar a un personaje querido, generalmente popular, generalmente talentoso, y este no es una excepción a ese caso, pero que tiene detrás de sí una leyenda. Hoy voy a referirme a un periodista. Él es escritor, no todo, viste que ahora periodista, panelista, mezcla, se mezcla todo, no, no. Este es periodista, periodista del que empezó escribiendo en su Rosario natal. Un tipo que después escribió libros.
Claro. Escribe también, que además se dedicó a la literatura, a la comedia.
Sos fan, parece.
Sí, sí, sí. Soy como un pollito de él.
Ah, mira vos.
Soy como una creación.
Es que no me había dado cuenta.
La culpa de mi existencia es medio de él. Claro.
No, mi amor. No, porque lo quiero, lo aporreo. Bueno, y un día Nico se fue, es una de sus novelas. La más maravillosa música, que es una historia de amor peronista, es una de sus novelas. La canción de... Bueno, pará, falta acá la historia de la homosexualidad argentina en los libros publicados. Pero bueno, acá están las novelas. ¿Eh? Ah, no, acá en los libros de historia. Historia de la homosexualidad en Argentina. Y también hizo musicales en teatro geniales. Geniales, realmente. Porque hay que saber escribir teatro, ¿no? No es lo mismo una cosa que la otra. Bueno, y este señor, que también es compañero de Radio Nacional, que hace unos programas deliciosos y que ha recorrido todo el país haciendo que nuestra radio sea verdaderamente federal, que hace dulces y amargos todos los días de 15 a 17 aquí por la M870, como lo vendí, se lo merece, tiene una leyenda. La leyenda la sabe el señor Pablo Estroza.
Este hombre básicamente odia el frío.
Odia el frío.
Odia el frío.
Anda con pullover todo el tiempo.
Sí, o sea, le gusta, a él le gusta el calor. Y le gusta el calor tanto, es decir, que le gusta mucho Brasil.
Ajá.
¿O sabes que
tipo
le gusta?
Vos.
Sí, pero más, me parece, mucho más.
Ajá.
Y a la vez, bueno.
Para, ¿es de los tipos que veranea todos los años en Brasil?
Ahora no, nos lo confirmará, yo imagino que sí. Ajá. Él dijo, debería estar en Brasil, siempre pienso que debería estar en Brasil. Y he sospechado, he llegado a sospechar que ya en algún otro momento fui brasilero. Y es fanático de Caetano, de Chico Buarque, de Elis Regina, de Gal Costa.
Alto viaje.
De tribalistas. Bueno, le gusta mucho la música brasileña y de eso charlaremos con él.
Es un chabón que si va a San Clemente del Tuyón, da en zunga, me imagino. El señor Osvaldo Bazar está con nosotros.
Me compré con todo lo que me vendiste. Yo me compré.
La idea, esta sección, vos no sabés cómo va, vendo humo, inflo, tipo. ¿Cómo andas, hermoso?
¿Qué haces? Muchas gracias por llamar. ¿Cómo andan todos por ahí?
Bien, muy bien.
Acá, Daniel efectivamente es una continuación.
Bueno, ojo.
Una continuación radioactiva.
¿Qué es un hijo putativo?
Ponele.
Más putativo no podía ser.
No me lo chorees, te pido, Bazán.
Es una
de las figuras de la radio más requeridas por los demás programas.
Absolutamente, y con razón.
Y lo que yo te pido, porque te la vas a tener que ver conmigo, que enojada no te cuentes. ¿Sí?
No. De hecho, su primer trabajo, creo que se lo di yo en TN hace muchos años. Se lo di yo, se lo ganó él, obviamente.
Qué lindo ese programa que hacías en TN. Bueno, pero vamos a la leyenda.
Sí.
¿Qué onda? ¿Posta te crees brasilero?
Sí.
Pero, ¿estás loco? O sea, ok.
Sí.
Ok, gracias, hasta luego. No, pero, ¿a partir de qué edad el joven o niño Bazán dijo, no, loco, yo no soy rosarino, yo soy brazuca?
Mira, yo tenía cerca de 8 o 9 años, yo vivo en un pueblo en Salto Grande que queda 50 kilómetros al norte de Rosario, que es donde estoy ahora. Este pueblo, en aquel momento no era sencillo llegar a Rosario a 50 kilómetros, pero yo, en el pueblo se había una manía que era escribir a las embajadas para que nos mandaran folletos.
¡Ay, qué lindo!
Entonces, entre todos los chicos de la escuela nos pasábamos las direcciones de las embajadas en Buenos Aires.
¡Ay, qué lindo!
Y les escribíamos. Y le escribí a varias embajadas, y en aquel momento, yo en el principio de los 70, la embajada de Brasil mandaba muchos folletos. Y estaban como dándole mucha manija a Brasil, y ahí era todo muy lindo. Entonces, como yo escribí varias veces a la embajada de Brasil, 9 años, 10, me dijeron, ¿por qué no le escribís al consulado en Rosario? Entonces, fui al consulado de Rosario.
Para. Igual me morí de amor con lo de los folletos. Pero al fin y al cabo, para tu amor por... Ahora me vas a contar lo del consulado, pero tu amor es un poco un producto del marketing, de buen marketing brasileño.
Sí, sí, sí. Los que mandaban mejores folletos eran Brasil, Suiza y Alemania.
¡Qué grande!
No lo daba para ir a...
Entonces, de Suiza, por ejemplo, te mandaban un folleto de cada cantón.
Ay,
qué bueno.
Y no eran momentos, no es como ahora, ni siquiera como hace 10 años, ni siquiera como hace 20 años, ni siquiera como hace 30 años. Era 1970. Sí. Fotos en colores impresas, era hermoso recibir gratis.
Claro.
Bueno, ¿fuiste al consulado?
Sí, fui al consulado y le dije que me gustaba Brasil y me prestaron discos. El consulado de Rosario, a los 10 años, 12, me prestó un montón de discos.
Pues sabes que es una práctica que, por ejemplo, que hablaban de Alemania, el Goethe solía hacer. Vos claro. ibas al Goethe y con tu casetito,
al instituto,
con tu casetito y te grababas música alemana.
Claro, ellos como acá en el consulado no tenían para grabar, me prestaron los discos.
Ajá.
Me los prestaron, los tuve en casa.
Qué lindo.
Una colección entera.
Qué precio.
¿Y qué tenía esa colección?
En esa colección lo que yo más me acuerdo era la Suite de los Pescadores de Dorival Caymmi, que es un trabajo largo, con coros, con donde cuenta más o menos la vida de los pescadores de Bahía. Era una joya absoluta que, por supuesto, ya perdí el cassette hace mucho. A partir de ahí, gracias a Dorival Caymmi, pasé a leer la novela de Jorge Amado.
Claro.
A partir de leer la novela de Jorge Amado, yo no fui la misma persona.
Claro.
Claramente. Porque, digo, eso ya era en dictadura, en este pequeño pueblo de 2.000 habitantes, y leía a la gente que tenía esa tremenda libertad de las novelas de Jorge Amado.
Claro.
En ese mismo momento, en Rosario, y no en Buenos Aires, en Rosario empezaron a pasar novelas brasileras, que no sé por qué las pasaba Canal 3 de Rosario y no las pasaban en Buenos Aires.
Loco, pero Brasil te fue persiguiendo por Rosario.
Yo creo que yo lo fui persiguiendo a él.
Pero te llegaba todo a Rosario, o sea...
Sí. Y dieron una novela que se llamaba El Bien Amado.
Ajá.
Que la historia era buenísima. En un pueblito del norte de Brasil, el intendente, que era muy corrupto, tenía una sola obra, había hecho, El Cementerio. Pero el tema es que no se moría nadie. Entonces, toda la novela era todos los intentos de asesinatos del intendente, que aparte era bastante torpe, para que alguien se muriera.
Entonces, Bioy Casares es lo que estás contando.
¿Cómo?
Es Bioy Casares lo que estás contando.
Claro, es algo así. Es de Díaz Gómez, que es uno de los grandes escritores brasileños, que además hizo mucho teatro. Y el tipo era esto, era el intendente intentando hacer asesinatos que le salían mal, para que alguien muriera, pero no porque le quería matar a alguien, quería a alguien para inaugurar el cementerio.
No.
Obviamente, bueno, lo voy a contar al final porque tal no la van a ver, termina con el intendente muerto, inaugurando el cementerio y toda la banda que era toda la novela había aprendido a tocar la marcha fúnebre.
Muy bueno.
Qué buena. ¿Cómo se nota que sos un novelista? Sos un grande de la radio. La verdad que nos has vestido el programa con todo lo que nos has dicho. Es hermoso, es información divina. ¿Y cuántas veces o cuál fue la primera vez que fuiste a Brasil primero?
La primera vez que pude ir a Brasil fue en el 93.
¿Que tenías cuántos?
Ya tenía 30 años, cuando cumplí 30 años.
Mirá vos.
Y a partir de ahí...
Factor novio se empieza ahí.
¿Cómo?
¿Factor novio se empieza ahí o no?
¿Tuviste novio brasileño?
No.
¿Nunca?
No.
Mira vos.
No. Si decimos por novio, digamos.
No, novios hablamos de cualquier cosa.
Amores de verano.
Bueno, chico.
Perdón, yo siempre fui un poco más conservador.
Chico.
¿Quién es Susanita?
A partir de... Sí.
Ponele.
A partir del 93, mi gran deuda con Menem, digamos, más allá de todo lo que pueda decir, que es lo mismo que dice todo el mundo, es que el marzo de 93, 94, 95 y 96 los pasé en Río de Janeiro.
Qué lindo.
Para empezar a entender de qué se hablaba. Pero para todo esto, yo aprendí portugués viendo novelas.
Mira,
entonces hablas perfecto. O sea, es difícil hablar portugués.
No,
difícil.
Para nada.
No, sí, no tiene la misma gramática que el castellano. O sea, el castellano es más fácil saber inglés que portugués.
No, ni en pedo.
Tiene una cosa que es el
70% de las palabras son las mismas y las veces escritas.
La afirmación con el verbo, ¿no? Uh-huh. Tem cerveza, tem.
Ten.
No te dicen sí.
Bueno, no tienen diferencia entre tener y haber.
Si lo lees, sí, pero me parece que si lo escuchás es difícil.
Y si lo construís, yo tengo que tener. No, no es la. No sé, construye.
Lo lees y haces como que está cantando Mamá Yo Quiero y ya está.
Genial, genial.
¿Vos sabés las veces que yo me quise hacer la brazuca en Brasil, en alguna playa? ¿Entendés? Por algún motivo N.
Es que ya como decís playa, lo decís como extranjero.
Te termina saliendo como una especie de mezcla entre castellano, italiano y portugués, que es un jeringoso total.
La manera en que María Julia dijo praia parece que está hablando diciendo Praga. Te sale checoslovaco, ¿no?
Me salió bien, loco, no da. Bueno, para, y entonces vas a los 30, pasaste 3 años más. ¿Por qué marzo ahí? No entiendo.
Porque marzo era el momento en que comenzaban los shows musicales. Era después de carnaval. Empiezan todos los shows musicales y presentan todos los discos nuevos.
¿Y has ido al carnaval?
Sí, pero no, el carnaval me excede. El carnaval de Río de Janeiro es muy impresionante. Sí. Una vez hice el viaje entre por varias zonas de la zona sur, de Florianópolis, desde Porto Alegre hasta Florianópolis, el día que empieza el carnaval. Iba escuchando las radios y en cada ciudad, en cada pequeña localidad, hay un acto donde el intendente, el viernes que empieza el carnaval, le entrega las llaves de la ciudad a Rey Momo. De
claro.
Ciudad.
Hasta el miércoles de ceniza.
Hasta el miércoles de ceniza.
Exacto.
Entonces vos decís, ese es, bueno. ¿Cómo no vas a crecer de ese país?
Muy bueno.
Le entregan las llaves, el intendente se deja de lado todas sus responsabilidades. Las responsabilidades de la ciudad durante 4 días son del Rey Momo.
No, es muy bueno. Y escuchame una cosa,
sí.
Lo que nosotros más le envidiamos a los brasileros, además de que no tienen celulitis en el caso de las mujeres, porque las morochas no tienen celulitis, no digo,
es nunca vi.
La onda.
Los morochos tampoco.
No, pero los morochos y los blancos tampoco, pero las mujeres es una cosa de loco.
Ah, mira vos qué dato me das.
Son grandes, tienen uno grande así, no tienen celulitis, es una cosa.
Bueno, pero vos tampoco.
¿Eh?
Vos tampoco.
No, no. Yo, aparte, yo sé que vos pensabas que no, pero te quiero decir que algún pocito.
Nunca
que
imaginé estar hablando del culo de María Julia Iván.
Escúchame, para, Osvaldo.
Sí, para todo el país.
Lo que más les envidiamos, es, además de eso, es el tema de la alegría. Viste que acá vos te hablás como un argentino. Si le va bien, te llora la carta para que no lo fajen con los precios. Si le va mal, te llora la carta para el que no llora no mama. O sea, la cuestión del llanto viene ya acá con nosotros.
Sí.
Vos, en ese sentido, ¿con quién te identificás más?
Bueno, resulta, yo vengo de Río, estuve en Río hace 2 semanas. Y la verdad, por primera vez, hace 23 años que voy, es la primera vez que los veo tristes.
Ay, Dios, sí. Claro.
De verdad, nunca había pasado. Y lo que hay es una desesperanza tan grande que parecen argentinos. Es más, casi parecen uruguayos, que ya es muchísimo más.
Ay, qué feo. Casi parecen rosarinos.
Ponele.
No, el otro día, fuera de chiste, nos cruzamos con Osvaldo en la presentación del libro de Bruno Bimbi, un amigo nuestro, y contaba, Bruno, bueno, vive en Brasil, y contaba que, digamos, la situación política en Brasil está tan cruda y hay como hay un crecimiento tan fuerte del peso político de las iglesias evangélicas, sí. Por ejemplo, que toda la alegría del brasileño y la libertad que siempre le admiramos a Brasil se ve bastante coartada en cosas que sorprendían, las cosas que contaban.
Es muy impresionante, pero es un cambio que evidentemente es como un cambio cultural, que yo no recordaba, digo, yo he ido a Brasil en momentos de mucha crisis, en momentos de color, de todo. Nunca vi esta cosa que es evidente, que es la traducción en la calle de que el presidente tiene solo un 3% de aprobación.
Claro.
Entonces, nadie quiere al tipo que está en el gobierno, nadie quiere al gobierno, y todos saben que el gobierno es ilegítimo.
Claro.
Y al tipo no lo votó a nadie.
Claro.
Entonces, puedes armar
diciendo
el circo
que
quieras alrededor.
Pregunto, ¿no, son una sociedad muy politizada?
No.
Pero se han hecho. O sea,
no, justamente, medio como que lo contrario.
Claro, por eso.
Largaron absolutamente el tema.
Bueno.
Es como váyanse sí. Al diablo, yo no quiero saber nada con ustedes,
todos.
Porque ustedes son horribles.
Claro, qué garrón,
¿no?
Eso.
Es muy fuerte, y además, por ejemplo, especialmente en Río de Janeiro, el intendente de Río de Janeiro es obispo de la Iglesia Universal.
Oh.
El año pasado, esto lo contaba Bruno, no fue al carnaval porque dice que su religión no se lo permite.
Y claro.
Es decir, ¿cómo sos intendente de Río de Janeiro si tu religión no te permite el carnaval?
Claro.
¿Cómo Río de Janeiro elige un intendente que no quiere el carnaval? Es muy fuerte eso, y ahí están prohibiendo el samba en Río de Janeiro.
Claro, porque son, según la religión de ellos, sería como adorar a otro dios que no es el dios de ellos. Claro.
La verdad que prohibir el samba en Río de Janeiro es prohibir el tango en Buenos Aires.
Total, total.
Entonces es un nivel de locura muy grande, y es muy triste. Por otro lado, también se ven muy claramente las consecuencias de la crisis. Hay muchísima pobreza en la calle.
Sí,
pero
sí,
muchísima. Y esto, la verdad que me puso muy triste, porque tengo una relación, como te decía, de hace tantos años con esa ciudad hermosa.
Bueno, decíamos que termine pronto la malaria esta de nuestro país hermano, y que vuelvan a ser esos brasileros que envidiamos por su alegría, por su música, por su onda, también por lo que acabo de decir, por la seguridad.
Sí, el tema es que no se ve esa salida, ¿eh?
¿Vos decís que no?
El tema es que no se ve esa salida, no.
Ni en una próxima elección. Claro, lo que pasa es que no hay alternativa. Lo que está faltando es la oposición con la que los tipos se sientan representados para llevarla al poder.
Sí, el tema es que no hay un sistema de partidos tan claro como en Argentina. Entonces,
mirá de lo que estamos hablando.
Donde hay da la impresión de que Temer puede hacer lo que se le ocurra, porque compra lo que sea. Entonces la situación es muy, muy embromada y no se ve una solución. Sacando esto, volviendo a tu pregunta original, que vos hablabas de la alegría de ellos y nuestra melancolía, yo soy básicamente optimista.
Qué bueno.
Y básicamente alegre. Y en eso sí, soy más brazuca.
Bueno, como Seyfert, entonces sos también.
No, en ese punto diferenciamos.
Yo soy tan pesimista que con Seyfert no... Debe ser eso. Escúchame, me llama por teléfono y empieza siempre la llamada con una risita. Le digo, ¿de qué te reís, loco? O sea, me dice, hola, pero ¿de qué te reís? ¿Entendés? Yo siempre llorando la carta, ¿viste?
Creo que lo que primero piensas es en tu celulitis. Entonces ahí ya se empieza a reír.
Volver al tema musical.
Sí.
Y decime por lo menos dos o tres discos, si querés, que te hayan conmovido en la historia de la música brasileña, de lo que más te guste, no sé. Contame alguna historia musical.
Tenemos como un parador que hizo Bazán.
A ver.
Eligió tres temas para pasarnos como... Vamos a cerrar los ojos todos.
Dale.
Nos vamos a una playa del Brasil que conocimos cuando éramos chicos.
¿Cómo decir playa?
Parece que dice hino de praia.
Praia.
Para ver, ¿cómo se dice? Decilo vos si sos vivo, decilo vos.
Dice praia.
Bueno, como digo Kirchner, ¿viste? Decilo vos.
Estás mandando un campo de concentración, no una playa.
Decilo vos, a ver.
Vamos a la praia.
Para, decilo vos.
La praia.
Estás ahí, ¿no? Sí. Tomando un... ¿qué?
No, bueno, ese también es la idea del argentino que conoce poco de Brasil. Pensar que Brasil es playa solamente.
Claro.
Brasil es muchísimo más en cosas...
Es naturaleza, básicamente.
Yo estaba hablando al oyente argentino que dónde va la playa.
Bueno, yo odio las playas.
Bueno. También no sos brasileño, mi amor.
A mí no me gustan las playas. A los brasileños no les gustan las playas.
Pregunta, ¿vas a Río y no vas a la playa?
No.
Digo, Río te permite eso, la verdad.
Se banca jugar a la pelota en
bueno, además si vas arena. A elegir playas de Brasil, te pones selectivo, no son las mejores.
Pero pregunto, digo, Río aparte es una ciudad maravillosa, como dice el eslogan, digo, tiene playas que realmente, digo, tiene esa ciudad y aparte tiene la playa que está bien.
Bueno, ¿no? vas a Brasil y no vas a una playa, vas a donde va Bazán. ¿A dónde va Bazán?
Y a mí me gusta mucho su vida cultural.
¿Pero a dónde irías?
Ahí mismo en Río de Janeiro, pero ¿viste dónde empiezan las playas? Bueno, de las playas para adentro, al lado de la ciudad.
¿En la ciudad te meterías en qué café?
Y bueno, te podés meter en la zona del centro, que está destrozada, lamentablemente, pero digamos que fue la gran capital de la elegancia en 1920, 1930, donde empiezan a hacer el movimiento del samba, y ahí es esa ciudad, me parece que hubiera sido maravillosa conocer.
¿Te pones los auriculares y qué escuchas?
Bueno, ahí me hicieron elegir tres canciones, lo cual es imposible, digamos, y fue medio random, vamos a pensar en esto. Hay una, para mí, el mejor artista del mundo en este momento, digo, de la rama que sea. Tú me decís, cineastas, escritores, pintores, lo que sea, para mí el mejor artista del mundo es Caetano Veloso. De lejos, además. Sí, pero no creo que haya nadie que se le acerque.
¿Y de Moreno qué opinas?
Moreno es un genio, también. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que fui a hacer a Río de Janeiro fue a ver el show de Caetano con sus tres hijos. Caetano tiene tres hijos músicos. Los tres componen, los tres cantan, los tres tocan instrumentos.
Y Caetano, ¿sí?, Veloso, elegiste este tema. Que no lo voy a pronunciar yo porque me cohibiste.
¿Cómo, cómo?
Me cohibiste ahora, no voy a hablar más en brasilero.
No, con ese tono alemán te sale lindo. Querer es una canción, o Querer es la que elegí, es una canción que habla de la imposibilidad del amor cuando la gente se quiere mucho. El tipo dice, cuando... Escuchemos un poquito, ¿eh? Él me dice, donde vos querés un cowboy, yo soy un chino. Donde vos querés sí o no, yo digo tal vez. Bruta flor del querer. Algo así dice Caetano en esta canción que me parece hermosa. Y que es una de las canciones que pongo en la apertura del libro de Un día Nico se fue.
Claro, claro. Me quedaría escuchando todo el tema, qué lindo. Y qué lindo hablas, Bazán, te odio.
Tonta.
O sea, en serio.
Tonta.
Y tenés una chica acá también.
Bueno, una de las cosas que pasa también con la música de Brasil, a mí me gusta la música de Brasil desde el año 1890 para acá, todo. Sí. Digamos, y lo que me sigue pasando es que siempre aparecen gente nueva, que están de los clásicos, digamos, de los 60 y eso. Cuando en los 90, cuando yo empecé a ir a Río de Janeiro, estaba surgiendo esta chica que viene del sur de Brasil y que para mí me parece una artista maravillosa, que es Adriana Calcañoto, que digamos ya ni siquiera ya es de la nueva, digamos, hay nuevas que después de la zafra de Calcañoto vino Marisa Monte, después de la zafra de Marisa Monte vinieron otras más, Roberta Sá, que ahora, o nuevas como que acabo de escuchar en este último viaje. Y Calcañoto me parece, escucha qué lindo.
Fosse marinheiro, seria doce meu lar, não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar.
Escúchame, está hablando de como del amor de marinero. De
sí,
que...
si yo fuese marinero, yo amaba y desamaba.
Claro.
Desamaba,
claro. Espectacular, desamaba.
Desamaba, genial. Son composiciones de ella, es una intelectual que hace música y que puede llegar tanto a las raíces del samba como a hacer música electrónica. La verdad que es una gran figura de la música brasileña.
Y el cierre del Parador en ese callejuela colonial portuguesa del centro de Río de Janeiro, escuchando los auriculares, todo blanco, blancoteta.
Pasañoto.
¿Por qué no va a la playa? Con un pullover puesto porque es muy friolento. ¿El último tema cuál es?
Bueno, así en este random que la verdad que ha dejado millones de canciones afuera, no podés olvidar a Chico Buarque por una cosa fundamental. Chico, además de músico, es escritor.
El último disco de Chico es extraordinario.
El último disco de Caravana del Chico.
Extraordinario, o sea, una cosa como una reivindicación del bolero de una manera genial.
Sí, y además con una cantidad de citas culturales. Chico Buarque es un tipo, bueno, es hijo de Sergio Buarque de Holanda, digamos, el gran sociólogo brasileño, y es un tipo que tiene, además de todo el samba original de principios del siglo pasado, le ha agregado un sonido contemporáneo, pero además tiene un manejo del idioma como muy pocas personas en el idioma que sea.
Claro.
¿No? O sea, como entonces, que tiene una riqueza de vocabulario, ¿querés decir?
Ah, sí, de riqueza metáfora. De vocabulario, pero no solo riqueza de vocabulario, sino es absolutamente ingenioso su manejo de las palabras.
Y un tipo que, siendo como es, también pasa desapercibido. Hasta hace no muy poco, una vez por semana, estaba jugando la pelota en la playa de Leblon con sus amigos.
Sí,
eso es muy genial.
Allá es San Martín. Ahora
en Río de Janeiro, San Martín, total.
Sí, es cierto que ahora, digamos, por primera vez, y eso también tiene que ver con el grado de degradación que tiene Brasil, su figura ha sido muy polémica porque es uno de los pocos que ha seguido apoyando a Lula hasta el final y a Dilma hasta el final.
Que ha sido su ministro de Cultura, ¿no?
No, Gilberto Gil fue el ministro.
Ah, Gilberto Gil,
Y Chico Huarque, digamos, fue... hubo scratches en la calle, por todo este tipo de cosas de la división que ha metido la cuestión política en medio de todo, ¿no? Diciéndole, bueno, vos sos un rico que vive 6 meses al año en París y venís a decirnos cómo tenemos que vivir.
Claro.
Más allá de esto, digo, el tipo es un genio absoluto de la palabra. Digo, ese escritor tiene novelas escritas maravillosas.
Budapest,
por ejemplo, entre otras. El hermano alemán, que es la última que sacó, que hablando de una historia bastante basada en una historia real que le pasó a él, digamos, él de grande se da cuenta que se entera que ha tenido un hermano y no sabía, y estaba en Alemania. Pero esta canción que puse ahí, que es una de las primeras que yo usé cuando trabajé en Radio Gran Rosario, se llama Almanaque, es una canción que pregunta qué pasaba antes de que pasara todo lo que pasó. Pregunta, por ejemplo, ¿quién puede saber cuál es el signo del zodíaco de Dios? ¿Quién fue el que inventó el primer techo y sabía que no se iba a caer? ¿Cómo fue que hizo? Esta es la canción.
Quem foi que fez o primeiro teto que o projeto não desmoronou?
Siempre bastante contestatario de la religión, ¿no?
¿Cómo?
Bastante contestatario de la religión. No me acuerdo ahora qué otro tema, pero que me...
Sí, lo que tienen, digamos, que tienen todos ellos... Bueno, antes te digo, esta canción que hace todas esas preguntas, en realidad es para hacerse la gran pregunta final que se hace, es ¿dónde va nuestro amor cuando el amor ya terminó? La cuestión religiosa está presente en todos, y eso creo que es también, digamos, lo que abrió la puerta a la política, a los evangelistas.
Claro, pero... Desde un lugar, de la parte intelectual, bueno, como en todos lados, ¿no? Desde un lugar más crítico, contestatario, de pregunta, de duda. Y claro, ahora al haberse afirmado desde el poder político, que a su vez viene tan devastado, ¿no? Por Manipulite y todo lo que ya sabemos, y por la decepción del partido de los trabajadores, bueno...
Sí, pero es cierto que ellos tienen, digamos, más allá de todo, hay una base religiosa que es muy fuerte,
sí,
digamos,
también.
Que viene tanto de la corte lusitana, y esto es lo que a mí me gusta mucho de Brasil, tiene esa mezcla de la corte europea con el movimiento de los esclavos africanos que llegaron a Brasil, ¿no? Digamos, esa mixtura hace, por un lado... que tengan un fuerte arraigo religioso. Casi todas las canciones de Caetano tienen un fuerte arraigo religioso, por más que él no sea religioso. Su hermana María Betania le canta habitualmente a los santos, a los santos del candomblé, digamos, ¿no? Bahía tiene toda esa fuerza en ese punto. Entonces, digamos, tienen como un trato con lo religioso, digamos, más vital que el que nosotros podemos llegar a tener. Solamente tenemos la religión católica. Ellos
es más como cotidiano.
Uh-huh. Exactamente.
Más en todo.
Exactamente.
Más como el santo popular.
Esa presencia
siempre.
Religiosa está muy presente en todos, digamos, porque no para todos es la Iglesia católica.
No, estaba pensando, lo voy a cortar a este pibe porque me voy a quedar sin programa yo, nos van a echar a todos en la radio y le van a dejar toda la programación con Osvaldo Bazán.
Sí.
Porque,
hablando de Brasil.
Porque efectivamente, hablando de cualquier cosa, porque este pibe, o sea, es uno de los mejores de la radio.
Es verdad. Además, de los escritores argentinos es el menos...
Engreído.
No son engreídos, pero la verdad que hay que hacer una reivindicación de la literatura de Bazán. Es una literatura fascinante. Yo obviamente soy muy fanático de cómo cuenta él, y tiene mucho de Brasil en cómo cuenta. Y la verdad que, viste, que cuando te dedicas al periodismo y te metes en la literatura, te miran medio de reojo. La verdad que Bazán es como la gran excepción, porque incluso es mejor contando literatura que cualquier otra cosa que ha hecho, y eso que ha hecho cosas buenas.
Muchísimas gracias.
La verdad que sí.
Si me das 30 segundos, aprovecho para pasar el chivo. El lunes, que tenemos programa especial por feriado,
sí,
tenemos un gran especial sobre Roberto Carlos.
¡Oh, rey!
Escúchame, pero vos sabés que nosotros tenemos el copyright acá de la clase magistral que hace Pablo Estroza, ojo, uh-huh. Tampoco...
Sí, lo sé.
Acaba de decir especial, che.
Especial es una sola vez.
Especial, está ahí. No, además...
Yo les cuido el quincho a todos y todos...
Pero aparte, Roberto Carlos mata todo.
Pablo, exactamente, Roberto Carlos mata todo. Si hay una religión, es Roberto Carlos.
Yo les digo una cosa, si ustedes tienen la mala costumbre de entre las 3 y las 5 mirar la televisión, que creo que es la peor oferta que hay en la televisión. No puede pasarte algo más feo. Pero capaz que vos por costumbre prendés la tele y te pones unos mates. Apagá la tele y poner Radio Nacional, escuchalo a Osvaldo Bazán, porque realmente no te vas a arrepentir para nada, y es hiper recomendable, y encima te tomás unos dulces y unos amargos. Epa, ahí te cerró.
Muchísimas gracias. Yo, después de todo lo que dijiste, me compro los libros, me escucho todo.
No, pero de verdad, lo digo de verdad.
Abrazo grande a todos para ahí, la verdad que la paso muy bien.
Un beso.
Saludos.